semana a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Rajoy defendió ayer en Bruselas la inocencia de la infanta Cristina. Aseguró que está convencido de esa inocencia. En realidad, el presidente del gobierno expresaba la presunción de inocencia que está contenida en nuestra Constitución, que algunos parecen ignorar.
Ese es mi deseo y mi convicción.
Ayer, el juez Castro, el juez que ha instruido el caso Nós, hizo una declaración a la prensa criticando al fiscal Orrach, criticando su recurso en el que el fiscal asegura que las acusaciones del juez a la infanta Cristina se basan en meras conjeturas. El fiscal, en ese recurso, aseguraba también que el andamiaje acusatorio es tan inestable que una leve brisa lo puede desmoronar. Castro desafió ayer al fiscal Orrach a plantearle una querella por prevaricación.
Que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación.
El espectáculo que están dando uno y otro es poco edificante, pero la culpa no se puede repartir de igual modo entre el fiscal y el juez. Castro, el juez, ha terminado su instrucción. Ha repetido los argumentos que ya le tumbó la audiencia provincial en el auto en el que imputa a la infanta. Está en su pleno derecho, si esa es su certeza jurídica. Pero lo que no es de recibo es que Castro se plante ante los micrófonos para despacharse contra el fiscal, para responderle al fiscal. Los jueces deben hablar con sus autos y con sus sentencias, no ante los periodistas. Rajoy habló desde Bruselas porque ayer se celebró el Consejo Europeo. Por primera vez se ha elegido a un presidente de la Comisión sin unanimidad. Se eligió a Juncker con el voto en contra del Reino Unido y también de Hungría, o sea, del Reino Unido. Cameron criticaba así el procedimiento y la persona elegida, para hacerse cargo de la Comisión Europea.
Es un error por parte de los gobiernos elegidos de los países europeos dar el visto bueno a esta elección del presidente de la Comisión Europea.
Pues la eterna reticencia del el Reino Unido a la Constitución Europea. Además, Cameron quiere hacer guiños a los euroescépticos y se vuelve más anticontinental, claro. Al final, Cameron se quedó solo con el respaldo de Hungría, que es poco respaldo, hay que reconocerlo. Después de las elecciones europeas, es necesario que los responsables, unas elecciones europeas que han sido un castigo por la falta de participación y porque los partidos euroescépticos han tenido mucho apoyo. Pues después de esos resultados, los responsables de la Unión, es muy importante que respeten lo que sale de las urnas. A los europeos, a los que votamos, se nos había prometido que nuestro voto decidiría al presidente de la Comisión y afortunadamente se ha cumplido esa promesa. Porque Merkel tenía algunas reticencias. Ahora Juncker tiene una importante tarea por delante. Tiene que conseguir que la Comisión gane independencia frente al Consejo Europeo. Y ayer por la noche, concluyó el plazo para presentar avales para el Congreso de julio en el que se va a elegir al secretario general del PSOE. Había que presentar 10.000 avales. Va a haber tres candidatos, porque tres candidatos han llegado a estos 10.000 avales: Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. La noticia es que Pedro Sánchez ha conseguido más de 45.000 avales. Eso significa un 23% de la militancia. Y Madina solo ha conseguido 26.000 avales. Lo que es más importante incluso es que de los 45.000 avales de Pedro Sánchez, 15.000 vienen de Andalucía. ¿Eso qué significa? Que Andalucía apoya rotundamente a Pedro Sánchez. Y quien tiene el apoyo de Andalucía suele ganar en el PSOE. Madina le intentaba ayer quitar importancia a los avales.
No, esto no es una competición de avales, si no estaríamos haciendo una competición de avales. Esto es un Congreso Federal extraordinario.
No, no es una competición de avales, es verdad. Pero ya los números cantan, ¿eh? De quién tiene más apoyos. Bueno, pues estamos de enhorabuena, porque cualquier cosa es mejor que un triunfo de Madina. Madina ha defendido el corazón del zapaterismo, la negociación con ETA y lo que Zapatero llamó nuevos derechos. Si este triunfo de Pedro Sánchez se confirma, es que el PSOE afortunadamente no quiere un Zapatero bis. Ha sido también noticia en las últimas horas un pronunciamiento de los obispos que, reunidos en comisión permanente, hicieron pública ayer una nota de prensa llamando la atención sobre cómo ha quedado la clase de religión tras la reforma educativa. Los obispos han lamentado que con la reforma educativa del PP la asignatura de religión quede reducida a la mitad y a merced de decisiones políticas de las comunidades o de los centros educativos. Esto deja a la religión peor de cómo estaba en la época del PSOE. José María Gil Tamayor.
Que haya una coherencia con el principio constitucional del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y esto es lo principal, ¿eh?
José María Gil Tamayo es el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal. ¿Qué trabajo costará respetar la libertad de elección de los padres? Que es un precepto constitucional. Y es que los padres lo vienen diciendo año tras año. El 70% de los padres elige religión católica para sus hijos. No se entiende esa manía por no respetar la decisión, la libertad de los padres. Los que se vayan de vacaciones este fin de semana o el próximo lunes, ya comienza julio, van a tener la gasolina a precios máximos, a 1,44 euros. Los que nos quedamos aquí también pagamos lo mismo por la gasolina. Los productores de carburantes aseguran que, bueno, esta subida, este máximo de la gasolina, tiene que ver con lo que está sucediendo en Irak. Ya saben que en Irak estamos al borde de una guerra civil. ¿Y qué dicen las organizaciones de consumidores? Pues denuncian que la gasolina sube muy rápido y tarda mucho en bajar.
Son súper suaves. Si es que llegan, pues quizá haya que investigar e imponer sanciones si se determinan.
Es la que ha hablado Ileana Ibernezu de la OCU. ¿Qué pasa en España? Pues que tres grandes compañías petroleras dominan el 85% del mercado español de carburantes. Hace unos meses, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asegura que el margen bruto aseguró que el margen bruto de explotación en la gasolina había aumentado un 25% el margen en el mes de enero. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha dicho varias veces que los precios antes de impuestos en España superan la media europea. 6 y 8, 5 y 8 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El gobierno ha reducido el techo de gasto para 2015 un 3,2%, fijando su límite no financiero en 129.060 millones de euros.
La Policía Nacional ha desmantelado 6 clínicas médicas clandestinas en el barrio madrileño de Usera. En la operación se han detenido a 8 personas y se ha imputado a otras 2, todas de nacionalidad china.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha pedido que se limite el aforamiento de los cargos públicos. Dice que se ha convertido en un privilegio personal que continúa en el tiempo, en vez de desaparecer cuando cesa el cargo.
Los líderes de la Unión Europea han dado 3 días a Rusia para tomar medidas concretas dirigidas a rebajar la tensión en la crisis de Ucrania. Todo ello si quiere evitar más sanciones por parte de los 28. Por otro lado, Ucrania y los rebeldes prorrusos han prorrogado su tregua hasta el 30 de junio.
Estados Unidos ha comenzado a sobrevolar Bagdad con drones armados para proteger su embajada en la capital iraquí. Los drones armados con misiles han sido movilizados desde Kuwait.
El juez estadounidense Tomás Gresa considera ilegal el pago de la deuda argentina y ha advertido al país que incurrirán desacatos si se hace efectivo. Este, a pesar de ello, no ha impuesto sanciones e ha instado a seguir las negociaciones. Por otro lado, la justicia argentina ha procesado a su vicepresidente por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo en un caso de corrupción relacionado con la imprenta de papel moneda.
Y en el Mundial, hoy se juegan los dos primeros partidos de octavos de final. A las 6 de la tarde, Brasil-Chile. A las 10 de la noche, Colombia-Uruguay.
Vamos con la previsión meteorológica. ¿Qué tenemos por delante, doña Ana?
Pues tenemos cielos soleados en gran parte del país, no así en Galicia y Asturias, donde se esperan precipitaciones persistentes. Durante el día, la nubosidad se irá extendiendo al resto del tercio norte peninsular y al área del sistema ibérico. Las temperaturas ascienden en la mitad oriental y cambian poco en el resto, máximas de 37 grados en Córdoba y mínimas de 10 en León.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
La policía ha desmantelado hasta 6 clínicas ilegales en el barrio de Usera. Los supuestos médicos, ciudadanos chinos que hacían de todo sin tener ni idea de nada.
Juan Pablo Colmenarejo.
Antes actualizamos la información y buscamos la última hora. Unas palabras del rey Felipe VI en Cataluña. El rey ha asegurado que desea hacer más presente a la corona.
Paco González.
Fox acaba de anunciar que le meten 9 partidos. Fox, ¿eh? 9 partidos a Luis Suárez.
Make it very quick. Also, let me see you.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
11, 33, 35, 42 y 44. Soles 4 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Como les decíamos ayer, Mariano Rajoy expresó en Bruselas, tras el Consejo Europeo, su convicción de que la infanta Cristina es inocente. Ricardo Rodríguez.
Nada ha variado en la posición de Mariano Rajoy tras la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales. El presidente del gobierno mostró su respaldo y evidenció que sigue creyendo en la inocencia de la hermana del rey.
Ese es mi deseo y mi convicción.
De igual manera, frenó los intentos de quienes como Artur Mas reclaman una intermediación de Felipe VI en el conflicto catalán. Rajoy recordó que cada cual cumple sus funciones.
El rey tiene unas funciones que son las establecidas en la Constitución española y que todo el mundo conoce, y que no podemos estar poniéndolas constantemente en tela de juicio.
Y circunscribió a una minoría que el Parlamento de Cataluña negase en una moción su legitimidad al monarca.
Estas cosas ocurren, pero los españoles fijamos reglas de juego en el texto constitucional. Yo creo que hay una gran mayoría en la sociedad española que está satisfecha de tener como forma de Estado la monarquía parlamentaria.
De nuevo, el presidente insistió en el éxito del relevo al frente de la jefatura del Estado en apenas 2 semanas como prueba del buen funcionamiento de nuestra democracia.
Y el juez José Castro aseguró ayer que la Fiscalía tendría que haber presentado una querella en su contra por prevaricación. Se considera que es cierto lo que asegura en su recurso.
Y en la medida en que es escrito, y otros que le han precedido, otros muchos que le han precedido, contiene claras imputaciones de que yo he cometido un delito de prevaricación. Creo que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación.
Bueno, pues ahí tienen al juez Castro despachándose ante los periodistas, cuando lo que tienen que hacer los jueces es hablar por sus autos y por sentencias. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, destacó ayer la coherencia del fiscal Pedro Racho, o sea, que defendió al fiscal frente a estas acusaciones del juez Castro.
Yo lo resumiría en una sola palabra: coherencia. Hemos mantenido la misma posición a lo largo de toda la instrucción. El que ha variado la posición ha sido el señor juez de instrucción, lo respetamos, pero nuestra posición ha sido desde el primer momento mantener que no existe, y lo seguiremos manteniendo, ningún dato fáctico, ningún elemento probatorio que permita sostener que doña Cristina de Borbón puede ser imputada en términos de cooperadora necesaria del delito fiscal.
Y además el fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Jesús Dolz, vaticinó ayer que no habrá juicio oral a la infanta Cristina porque no es posible abrir juicio oral solamente cuando lo pide la acusación popular y no lo pide el Ministerio Fiscal aplicando la doctrina botín. Los fiscales y los jueces dicen estar incómodos con lo que sucede. Patricia Rossetti.
Ni les gusta ni les parece normal esta guerra, ni a jueces ni a fiscales. Para las asociaciones judiciales, el recurso del fiscal Orrac contra la decisión del juez Castro está lleno de insinuaciones maliciosas, expresiones denigrantes y descalificaciones que rozan la prevaricación. Podría ser una falta disciplinaria. No se puede hacer eso en un recurso. Pablo Llarena, portavoz de la APM.
Pero en modo alguno deben entrar las impugnaciones y las resoluciones judiciales a hacer descalificaciones personales de los que ejercen su labor en el proceso.
Piden tranquilidad y prudencia y que intervengan el Fiscal General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial en defensa de la independencia del juez instructor. Ángel Dolado, del Foro Judicial Independiente.
Debería ser el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial el que hablase con el Fiscal General del Estado para intentar reconducir esto a términos estrictamente institucionales.
Para el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, las discrepancias se hacen a través de autos y recursos, pero nunca ante los periodistas.
Autos y recursos. Y en ningún caso cabe la posibilidad de que se pueda hablar con la prensa o con terceros criticando públicamente la actuación que está desarrollando el otro.
No es una buena imagen para la justicia.
En la rueda de prensa, volvemos a Bruselas, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, Rajoy expresó su apoyo a De Guindos, no lo dijo así, pero apoya a De Guindos para que sea el presidente del Eurogrupo. A mitad de julio tenemos otro Consejo Europeo, este extraordinario, para designar los cargos de la Comisión Europea. Y ayer, como le hemos dicho ya, se eligió a Juncker como presidente de la Comisión y además la Unión Europea culminó la firma del acuerdo de asociación con Ucrania. Una cosa importante, porque ya saben que este acuerdo de asociación es el que pone de los nervios a Rusia y es el que ha provocado el origen del conflicto de los últimos meses. Miguel Sánchez, Bruselas.
Gana Juncker, elegido por los 28 como candidato a la Comisión Europea, algo que tendrá que votar ahora el Parlamento, y pierde Cameron, que se ha quedado solo con Hungría en el rechazo al luxemburgués. El británico quería un caramelo para compensar la amargura de la derrota y este ha venido en las conclusiones finales, en las que los 28 se comprometen a estudiar las preocupaciones del Reino Unido para reformar la Unión, así como revisar el proceso por el que se elige al presidente de la Comisión.
This is going to be a long, tough fight.
Va a ser una larga lucha, pero algunas veces tienes que estar dispuesto a perder una batalla para ganar una guerra. Una guerra que tendrá su segunda parte en breve. El próximo día 16, el Parlamento Europeo votará la candidatura de Juncker y por la tarde el Consejo Europeo celebrará una cumbre extraordinaria para elegir presidente del Consejo y responsable de política exterior. Ahí también podría decidirse si se crea una presidencia permanente del Eurogrupo, un puesto para el que suena el español Luis de Guindos.
Lo que he detectado es que hay una buena opinión en relación a su persona, pero permítanme que no adelante muchos más acontecimientos, aunque acabo de hacerlo, como usted lo habrá percibido.
Es lo que dice Rajoy, que añade que le gustaría que el ministro tuviera responsabilidades importantes.
Bueno, pues claro, apoyo de Rajoy a De Guindos para la presidencia del Eurogrupo. Y vamos ya con los avales en el Partido Socialista. Ayer tarde se cerró el plazo para presentar esos avales y la sorpresa es que Pedro Sánchez gana por goleada a Eduardo Madina. Susana Moneo.
Oficialmente se proclamará hoy a tres candidatos. Pérez Tapia es el tercero en lid. No presentaba los casi 10.000 avales, pero sí los obtiene con el voto telemático, el voto que llega directamente a Ferraz. Quien ha ganado esta primera batalla es Pedro Sánchez, que al final prácticamente doblará en avales a Madina. Desde el equipo de Pedro Sánchez hablan de trabajo y humildad.
Que nos van a dar fuerza para seguir caminando, seguir trabajando con mucha ilusión, pero sobre todo con mucha humildad, porque es lo que se hace Pedro, ¿no? Contagiar, que es posible que la gente cuenta, escucharla y hacer un proyecto conjunto.
Desde Ferraz se dice que quieren que sea un proceso ejemplar. La clave en todo esto ha sido que Pedro Sánchez habría obtenido, según cuentan miembros de su equipo a la cadena COPE, la mayoría de Andalucía, nada menos que 13.000 firmas.
O sea, que Andalucía no quiere un Zapatero bis. Bueno, buena noticia. La vicepresidenta del gobierno, ella sale de Santa María, se pronunció ayer sobre la polémica en torno al aforamiento del rey. Ya saben que la norma que va a aforar al rey don Juan Carlos, a doña Sofía y a la reina doña Leticia, ha sido aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados y que el Partido Socialista no ha apoyado ese aforamiento. Ayer la vicepresidenta del gobierno aseguró que el asunto ha sido suficientemente debatido y ha recordado que los diputados y senadores que votaron la reforma, están ellos aforados.
probablemente haya que hacer una discusión más amplia sobre los términos del aforamiento, pero yo quiero recordar que en este país, además de diputados y senadores, precisamente los que votan a favor o en contra o se abstienen en ese aforamiento están aforados.
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, cumplió ayer un año en prisión, un año en el que ha filtrado todo tipo de documentos para perjudicar a su partido. Ayer habló del tema el presidente del Congreso de los Diputados y dijo que no le parece ni mucho ni poco lo de estar un año en prisión. Jesús Posada.
Tendrá que estar el tiempo que tenga que estar. O sea, eso no. Yo creo que, bueno, la justicia sabe cuáles son sus pasos, ¿no? Pero bueno, porque lleve un año, el juez sabrá lo que tiene que hacer.
Ayer el gobierno aprobó el techo de gasto, que es el primer paso para los presupuestos del próximo año. El gobierno aprobó un recorte, el primer recorte desde que llegó al poder el PP, con un descenso del 3,2%. La recaudación crecerá un 4,3%. Esa es la previsión que permite, según Montoro, cuadrar cuentas. Se cuadran cuentas, se cumple objetivo de déficit porque suben los ingresos. Joaquín Vidmanos.
El Estado no podrá gastarse más de 129.060 millones de euros el próximo año. Es el techo que ha fijado el ministro Montoro. Supone un recorte.
Llegaríamos a un límite de gasto para el año próximo, para cumplir con el objetivo de déficit, que cae menos 3,2%.
El titular de Hacienda justifica la caída del gasto porque espera pagar menos por paro y por la deuda. Descarta nuevos ajustes.
Ahora vamos a vivir un periodo de contención en el incremento del gasto público. No de nuevos ajustes a la baja, no de nuevas reducciones absolutas de gasto público.
A los que ven optimistas las previsiones de recaudación responde que las cifras son incontestables. Montoro reconoce que no hay más margen para bajar los impuestos. Sí sigue abriendo la puerta a modificar uno de los aspectos más polémicos de la reforma fiscal, el que las indemnizaciones por despido tributen más. El gobierno espera aprobar el 18 de julio el proyecto de ley.
Más economía. Tenemos el precio de la gasolina en máximos. Álvaro Cotelén.
Como cada verano toca rascarse el bolsillo si queremos coger el coche para irnos de vacaciones, el precio de la gasolina ha alcanzado esta semana su máximo anual, 1,449 euros, su nivel más alto desde el pasado mes de septiembre. Llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 1,10 euros más que hace una semana y un 3% más que en enero. Misma situación con el gasóleo, cuyo precio se sitúa en niveles de febrero. Desde la Organización de Consumidores OCU, su portavoz, Iliana Izer Mícenau, califica esta subida de brutal y de tristemente habitual esta época.
Es un déjà vu. Siempre cuando hay una salida importante, verano, vacaciones de Semana Santa, de Navidad, el precio se dispara. En este caso estamos hablando de una subida brutal. Alguien nos lo tendría que explicar. Es siempre lo mismo.
Y quejas también por cómo las petroleras aplican con rapidez cualquier subida en el barril del petróleo, pero no se dan tanta prisa cuando ese precio baja. Asociaciones que piden además un mercado libre para que puedan abrir más estaciones y haya más competencia en los precios.
La Conferencia Episcopal mostró ayer su preocupación por cómo han quedado las asignaturas de religión, la asignatura de religión, con la reforma educativa del gobierno del Partido Popular. Eva Galapache.
No se trata de reivindicar privilegios por parte de la Iglesia, sino de garantizar el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. La situación de la asignatura de religión se agrava en bachillerato, ya que la nueva ley ni es de oferta obligatoria ni de libre elección, tal y como recogen los acuerdos Iglesia-Estado. Así lo dijo José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Que no haya aquí una disparidad en el tratamiento por parte de las comunidades autónomas, incluso las del mismo partido político que gobierna. Segundo, que haya una coherencia con el principio constitucional del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y esto es lo principal.
Respecto a la ley del aborto, dijo que el nuevo proyecto supone un avance en la defensa de la vida. Y en cuanto a 13TV, los obispos continúan interesados en mantener la propiedad del canal y valoran los esfuerzos hechos en los últimos meses por mejorar la programación.
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ayer en el Congreso de los Diputados criticó la presencia de Amaiur en las Cortes. Paloma Estrada.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha arrancado un aplauso en el Parlamento durante el homenaje cuando ha mostrado su malestar por la presencia de Amaiur. Marimar Blanco.
De una formación política que todavía no ha sido capaz de condenar el terrorismo y pedir también perdón a todas y cada una de las víctimas del terrorismo por todo el daño causado.
Por primera vez en 4 años, la Cámara cede la palabra a las víctimas por las que se ha guardado un minuto de silencio. Jesús Posada, presidente del Congreso.
Las Cortes Generales, siempre firmes en la defensa de la libertad, de la democracia y de los valores constitucionales, se irán celebrando cada año este acto de homenaje.
La gran ausente ha sido Pilar Manjón, de la asociación 11M, que tenía un sitio reservado en la mesa presidencial. Una miembro de su colectivo expresaba indignación por ser un acto centrado en las víctimas de ETA, algo que la propia Marimar Blanco ha negado.
Manuel Fernández Lito, el histórico dirigente de la Federación del Metal de la UGT, falleció ayer en el Hospital Universitario Central de Oviedo a la edad de 67 años. Inmaculada Rivas.
El féretro va a ser trasladado a mediodía a la sede de UGT Asturias en Oviedo desde el Tanatorio de los Arenales, donde son muchísimas las muestras de pesar que está recibiendo la familia de Lito. Han sido 35 años de actividad sindical que inició en Ensidesa, donde vivió en primera línea la reconversión industrial. Después de 10 años al frente del sindicato en Asturias, dedicó otros 25 a la Federación del Metal. Hasta en los peores momentos de UGT, Lito sacó la cabeza.
No van a poder con nosotros. No es la primera vez que nos atacan. No va a ser la última. Y vamos a salir fortalecidos.
Entre los más afectados por su repentina muerte, el presidente del Principado, su amigo Javier Fernández.
Un referente sindical, compañero además en el Partido Socialista y con el que me unía una profunda amistad, mucho pesar en todos.
Lito se había retirado voluntariamente de la actividad sindical hace 8 meses. Recientemente había sido operado del corazón, que ha dejado de latir a los 67 años.
Y en la bolsa, Wall Street ayer cerró en tablas y la española, el IBEX 35, se anotó un ligero descenso. Fernando Mañueco.
Durante toda la semana, la bolsa ha estado luchando con la cota de los 11.000 puntos en el índice IBEX 35. Los altibajos han sido constantes alrededor de ese nivel. En general, los mercados están preocupados por la inestabilidad en Irak y por la fuerte revisión a la baja del PIB de Estados Unidos. La economía estadounidense se contrajo un 2,9% en el primer trimestre frente a la caída del 1% estimada inicialmente. Además, hay otras referencias no demasiado halagüeñas. Han caído los índices de confianza empresarial y de confianza de los consumidores de la zona euro, y eso a pesar de que el Banco Central Europeo anunció a comienzos de mes una gran batería de medidas. En Francia la economía se ha estancado en el primer trimestre y dentro de casa persiste el peligro de deflación. El IPC armonizado se ha situado en España en tasa interanual armonizada en el 0%. En cuanto a noticias empresariales, BBVA va a pagar un dividendo de 8 céntimos en efectivo el próximo 10 de julio. En el sector del ladrillo, la inmobiliaria Colonial podría estar interesada en Realia, que es propiedad de Fomento de Construcciones y de Bankia. Ya se ha fijado la banda de precios para la salida a bolsa de Logista, la filial de distribución de Altadis. Se colocará entre inversores institucionales a un precio entre 12,5 y 15,5 euros por acción. El precio definitivo se conocerá el 10 de julio. La empresa comenzará a cotizar en bolsa el día 14. Y en el mercado de deuda, la prima de riesgo de España supera los 140 puntos básicos cuando se movía por debajo de 120 hace tan solo un par de semanas.
Y vamos con cuál ha sido la posición editorial de esta casa a través de su línea COPE, que nos trae ya aquí José Luis. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Esta semana hemos realizado una primera valoración de la reforma fiscal. Las rentas más bajas, gracias al descenso de tipos del IRPF, van a salir beneficiadas y por fin hay alguna buena nueva para las familias. Desde enero de 2015 tendremos más dinero para gastar y eso dará alegría a la economía y favorecerá la creación de empleo. Pero Bruselas ha recordado que en los próximos años tenemos que reducir el déficit en 27.000 millones. Rajoy ha respondido asegurando que con más crecimiento habrá también más ingresos. Pero además, hace falta reducir el fraude y seguir reformando la administración para que se reduzca el gasto no productivo. Uno de los aspirantes a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, ha vuelto con la cantinela de la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y la necesidad de revisar los supuestos privilegios de la Iglesia Católica. No hay nada nuevo ni en la letra ni en la música. Todo huele a conocida naftalina. Ni la Iglesia Católica tiene privilegios fiscales, ni existe un concordato preconstitucional, ni la sociedad española tiene necesidad de una nueva ley de libertad religiosa, menos aún si es precisamente para cercenar parte de las libertades ya existentes. No es buena noticia que se atisbe tan escaso nivel en el PSOE futuro. Y el documento base para el próximo sínodo de los obispos sobre la familia refleja que hoy muchos ven las propuestas de la Iglesia como utópicas e irrealizables, cuando no enemigas de la libertad y de la felicidad del hombre. En cambio, allí donde los fieles hacen un auténtico camino de fe, constata este documento, la enseñanza de la Iglesia es comprendida en toda su genuina belleza, y es aceptada con entusiasmo. No se trata, pues, de alterar la doctrina, sino de esforzarnos más por acompañar a quienes atraviesan situaciones a veces extremadamente difíciles y dolorosas. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Pedro Sánchez ha ganado por goleada en número de avales a Eduardo Madina. Pedro Sánchez ha presentado casi 46.000 avales y cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza, lo que es muy importante de cara al Congreso en el que se va a elegir secretario general, porque quien tiene el apoyo de Andalucía tiene muchas posibilidades de ganar. Rajoy defendió ayer en Bruselas la inocencia de la infanta Cristina y además también aseguró que apoya a De Guindos para presidente del Eurogrupo. El Consejo Europeo concluyó nombrando a Juncker como presidente de la Comisión, un nombramiento que todavía tiene que ser respaldado por el Parlamento. 6:31, 5:31, Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que han sucedido y están sucediendo.
El gobierno ha reducido el techo de gasto para 2015 un 3,2%, fijando su límite no financiero en 129.060 millones de euros.
La Policía Nacional ha desmantelado 6 clínicas médicas clandestinas en el barrio madrileño de Usera. En la operación se han detenido a 8 personas y se ha imputado otras 2, todas de nacionalidad china.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha pedido que se limite el aforamiento de los cargos públicos. Dice que se ha convertido en un privilegio personal que continúa en el tiempo, en vez de desaparecer cuando cesa el cargo.
Los líderes de la Unión Europea han dado 3 días a Rusia para tomar medidas concretas dirigidas a rebajar la tensión en la crisis de Ucrania. Todo ello si quiere evitar más sanciones por parte de los 28. Por otro lado, Ucrania y los rebeldes prorrusos han prorrogado su tregua hasta el 30 de junio.
Estados Unidos ha comenzado a sobrevolar Bagdad con drones armados para proteger su embajada en la capital iraquí. Estos han sido movilizados desde Kuwait y cuentan con misiles Hellfire. Hasta el momento los drones eran solo de vigilancia.
El juez estadounidense Thomas Griesel considera ilegal el pago de la deuda argentina y ha advertido al país que incurrirán desacatos si se hace efectivo este. A pesar de ello, no ha impuesto sanciones y ha instado a seguir las negociaciones. Por otro lado, la justicia argentina ha procesado a su vicepresidente por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo en un caso de corrupción relacionado con la imprenta de papel moneda.
Y en el Mundial de Fútbol, hoy se juegan los 2 primeros partidos de octavos de final. A las 6 de la tarde, Brasil-Chile. A las 10 de la noche, Colombia-Uruguay.
Y por aquí sigue José Lorestán, enseguida nos va a contar la actualidad religiosa de la semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en multiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
¿Sabías que puedes marcar las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las 2 ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Hemos tenido una semana de información religiosa muy intensa.
¿Cuándo no?
Y vamos a ver si nos vas aclarando cosas y poniéndolas en orden. Vamos primero con lo que ha sucedido aquí en España y casi podíamos adoptar un orden cronológico. Primero la reunión del presidente de la Conferencia Episcopal con Mariano Rajoy. ¿Cómo fue la reunión, José Luis? ¿Qué dio de sí?
Hombre, pues si nos atenemos a lo que en estas ocasiones se produce, sí. Es decir, esa nota con la que ambas partes pues expresan lo que quieren subrayar, pues fue muy bien. Vamos a ver, yo lo primero que diría es que hay que felicitarse de que se haya producido la primera reunión del presidente Rajoy, presidente del gobierno que lleva ya más de 2 años, con el presidente de la conferencia
episcopal. Hasta ahora no había habido reunión.
Al menos que se sepa, no, ha podido haber otros contactos, pero una reunión pues oficial. Con cámaras, con información, etcétera, no. Y eso siempre es bueno, porque el presidente del gobierno se reúne con todo tipo de interlocutores sociales y la Iglesia es un importante interlocutor social en la realidad española. Cuestión que hay que recordar a izquierda y a derecha todos los días. Bueno, lo que dice la nota es que se han analizado los temas de interés común y que en el mutuo respeto de las respectivas competencias y vocaciones que tiene el Estado y que tiene la Iglesia, que son distintas, sin embargo convergen en servir al bien común de las personas, de los grupos, de los ciudadanos, y el presidente Rajoy parece que ha reconocido la labor realmente imponente que las organizaciones eclesiales han realizado, especialmente en este tiempo de crisis, para sostener muchas veces las condiciones materiales de vida de la gente y sobre todo la esperanza y las razones para vivir y para construir de la gente, y eso es importante. Realmente la nota, que es lo que tenemos acceso, pues nada, para más. Ahora, es lógico pensar que también se ha hablado de otras cosas, algunas de las cuales pues han venido después reflejadas
en la nota de
la comisión permanente que se reunía precisamente.
¿Tú crees
esos
que
días
se habló de la clase de religión?
Pues pienso que lo lógico es que se hable de los temas que afectan a ambos y que están sobre el candelero y que no están cerrados. El tema de la clase de religión es que es curioso, ¿no? Porque la LOMCE, la nueva ley de educación, ha hecho concebir muchas esperanzas de que por fin iba a tener un estatuto de como corresponde a la Constitución y a los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Pero al final ha quedado en la, digamos, en la reglamentación última, al albur de decisiones de las administraciones autonómicas y a veces incluso hasta de las administraciones escolares concretas, que va a provocar esto una indefensión de los derechos de los alumnos y de las familias que desean clase de religión. ¿Por qué? Pues lo más clamoroso es que una decisión administrativa ha conseguido en algunas comunidades autónomas que el horario lectivo, o sea, la carga lectiva de religión quede reducida a 45 minutos. Eso significa que con la nueva LOMCE...
Estamos hablando de primaria.
Estamos hablando de primaria, que es donde además está, digamos, la mayor masa de alumnos, ¿verdad? Y ahí se había avanzado en el sentido de que ahora, en el reconocimiento del valor de la asignatura, en que iba a tener una alternativa, en que iba a ser evaluada, pero ahora de pronto nos encontramos con que 45 minutos, cualquiera comprende que para dar una educación de calidad de una asignatura que debe tener una consideración equiparable,
Se queda media hora.
Pero es que además es que es reducir a la mitad lo que había en la anterior legislación, que nos parecía tan mala.
Ya.
Entonces resulta que con la ley de Zapatero teníamos el doble de tiempo.
Ya.
¿Pero qué pasa?
Pero entonces, José Luis, esta referencia que hace la nota sale ahora, porque la LOMCE ya se aprobó, sale ahora porque ahora es como se ha visto cómo se va concretando.
Bueno, porque esta es una cuestión que está, en cierto modo, concedida a las comunidades autónomas. Es un problema de carga lectiva.
Sí.
Lo que pasa es que el propio ministerio, en la parte que le toca, que es una parte muy pequeñita, que es lo que llaman el territorio MEC, Ceuta y Melilla, pues ha empezado dando un ejemplo nefasto. Y es que ha realizado esa drástica reducción. Ahora, ¿cómo le vas a pedir a las comunidades autónomas que quieran hacer lo mismo? Si ellos van a decir, bueno, pues si es lo que hace el ministerio en la parte que le toca, pues ¿por qué yo, Andalucía, no lo voy a poder hacer? ¿O por qué yo, Galicia, no lo voy a poder hacer? Y luego, aparte, está el tema de bachillerato, que desde el primer momento lo dijimos.
Eso en la ley está claro, que no había...
Bueno, pero es que eso no corresponde a lo que está en los acuerdos. Entonces, habrá que recurrir a los instrumentos que prevén los acuerdos para dialogar cuando no se interpretan de la misma manera.
Bueno, esta es la actualidad nacional. Vamos con la actualidad de Roma. Se ha presentado el instrumento de trabajo, me corrige si me equivoco, del que va a ser Sínodo de la Familia, 2 años de Sínodo de la Familia. Lo que ha contado la prensa es que en ese instrumento de trabajo, que se elabora después de haber enviado unos documentos a las conferencias episcopales en las que se le preguntaba por la situación de las familias, dice la prensa, han dicho nuestros colegas, que en ese documento se reconoce que hay una distancia entre lo que propone la Iglesia y lo que viven una parte de los fieles. ¿Esto es así?
Eso es así. Lo que me sorprende es que algunos se hayan desayunado hoy con una sorpresa tan inmensa. Yeah. O sea, ahora resulta que no sabíamos eso. Si es lo que vienen diciendo estos colegas durante decenios, que había una gran distancia entre lo que opinaba la gente y la propuesta de la Iglesia. Sí. Claro que sí, claro que sí. Quizás ahora se le han puesto números, se le ha puesto una cierta, digamos, un cierto rostro a este dibujo de la realidad, que por cierto es muy diferente según los continentes. No es la misma la situación de África, que la de Europa Occidental, la de los Estados Unidos, la del Extremo Oriente. Son situaciones distintas, pero por la zona cultural en la que estamos nosotros, es evidente que tanto en el conjunto de la sociedad como incluso entre los que se proclaman y se reconocen católicos y de alguna manera viven la pertenencia a la Iglesia, pues existe una distancia grande en todo lo que se refiere a propuestas de moral sexual, matrimonio, familia, vida, etcétera, que tiene que ver con muchos factores. Ahora no tenemos aquí tiempo para desarrollarlos. Tiene que ver con la secularización, tiene que ver con lo que llamamos relativismo, tiene que ver con una acción deliberada de la política, de los medios de comunicación, y tiene que ver también con una incapacidad de la Iglesia, que hace autocrítica en este documento, a la hora de dar razones adecuadas, a la hora de explicar, a la hora de testimoniar cosas que antes podían ser evidentes y que desde luego ya no lo son. Entonces, es verdad que eso...
O sea, el documento reconoce una secularización interna, ¿le podemos llamar así o no?
Bueno, el documento lo que reconoce, secularización interna...
Digo, existe... consecuencias de una secularización interna.
Sí, bueno, lo que reconoce es que, en primer lugar, que igual que sucedía ya en los primeros discípulos de Jesús, la propuesta que hace la Iglesia sobre el amor humano, que a fin de cuentas es de lo que se trata, es una propuesta que rasca, o sea, que produce escándalo. Oiga, pero ¿cómo es esto de que nos tenemos que amar para siempre? Con lo cansado que es uno, con lo que se desgasta el amor, si desaparece el sentimiento. ¿Y cómo es esto de que tiene que ser un amor siempre abierto a la vida? Bueno, esto hay que mostrarlo, hay que mostrar su belleza, su verdad, hay que testimoniarlo. Hay una dificultad real. Luego hay situaciones de personas que están heridas y que, sin embargo, desearían y desean estar viviendo dentro de la comunidad cristiana. ¿Cómo se acerca la Iglesia a ellos? ¿Cómo les ayuda? Atención. ¿Cómo les ayuda con misericordia, con paciencia, con maternidad a reconocer la verdad que la Iglesia proclama? Porque leyendo algunas cosas estos días, parecería que lo que la Iglesia quiere es que quiere abrir una sucursal, pues como de medio pensionista, para los que sí, pero no. Y no es así. La Iglesia quiere que todos sus hijos estén dentro, y estén dentro pues con sus heridas, con sus dificultades, con sus miedos, con sus pecados. Y entonces, ¿cómo acompañarles? ¿Cómo enseñarles? ¿Cómo responderles? ¿Cómo ayudarles a que se acerquen lo más posible al ideal que la propia Iglesia propone? Bueno, pues Oye, eso se trata.
Y el tema de la homosexualidad, que también se ha señalado mucho.
Pues exactamente lo mismo. Aquí lo que la Iglesia propone y lo que reflexiona es qué acercamiento pastoral realizar a las personas homosexuales que quieren vivir como católicos. Porque, atención, es que hay muchos homosexuales que esto les importa un pimiento. Ahora hay personas homosexuales que son católicas, que viven con dolor su circunstancia dentro de la Iglesia, que a lo mejor no entienden bien qué es lo que la Iglesia dice, que a lo mejor se sienten discriminados cuando no hay un problema o no debe haber, cuidado, una discriminación. Otra cosa es que a veces la aproximación pastoral de sacerdotes, de catequistas, de personas, no sea la adecuada. ¿Cómo hacer eso? La Iglesia tiene que mantener la libertad en la sociedad para decir, por ejemplo, que la relación homosexual no puede ser equiparable al matrimonio. Pero eso no significa ni despreciar ni rechazar a la persona homosexual, a ninguna persona homosexual, menos todavía a aquellos que dicen, yo soy homosexual y quiero vivir en la Iglesia. ¿Cómo puedo estar en la Iglesia? De eso se trata. ¿Qué tipo de acompañamiento, qué tipo de respuesta, qué explicación, qué testimonio necesitan estas personas? También habrá a lo mejor que perfilar cómo nos manifestamos públicamente al respecto de ciertas cosas, de manera que esto no sea ni malentendido ni ofensivo. Bueno, pues esas cosas está bien.
O sea, hay mucha tarea por delante.
Pero es un documento de partida que no ha empezado la discusión, que eso será en el sínodo, en la primera fase, en octubre, sínodo extraordinario, y después una segunda fase en 2015, sínodo ordinario. Es decir, que esto es un camino muy largo y esto no es más que un documento de partida de ir que dice, los problemas son estos, vamos a discutir.
José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con la información religiosa. El Papa Francisco suspendió ayer las actividades que tenía previstas, su visita al Hospital Gemelli, por sentirse indispuesto, nada serio, un cansancio acumulado.
Roma, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. La agenda del Papa para hoy, sábado y mañana domingo se mantiene intacta, por supuesto, también para el lunes cuando vendrán los reyes de España, y no hay motivos de preocupación por la salud del Papa. Nos lo ha dicho textualmente el Vaticano. Es cierto que ayer a primera hora de la tarde saltaba la sorpresa cuando en el Hospital Gemelli todo estaba preparado, pero se anunció lo siguiente.
El Santo Padre, a causa de una indisposizione sopraggiunta all'ultimo momento, non potrà compiere la programmata visita al Policlinico Gemelli.
Después de la preocupación inicial, se supo que no es nada importante, simplemente una acumulación de cansancio debido a la apretada agenda que mantiene.
El secretario de Estado británico para Europa tiene previsto visitar el próximo lunes, pasado mañana, Gibraltar para reunirse con las autoridades del Peñón y evaluar lo que está sucediendo en la frontera. O sea que volvemos a tener lío con Gibraltar. Londres, Begoña Pérez.
David Lidington, secretario de Estado británico para Europa, se reunirá con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y también observará las labores de la Royal Navy británica en una visita al Peñón este lunes anunciada ayer por el Foreign Office. El responsable del gobierno británico también evaluará de primera mano los retrasos en la frontera con España. En esa nota emitida ayer por el Ministerio de Exteriores británico, Lidington se declaraba encantado de tener la oportunidad de visitar otra vez Gibraltar y dijo esperar ver algunas de las iniciativas que lleva a cabo el gobierno de Gibraltar y reunirse con distintas personas de la roca que juntas, dijo, contribuyen a un Gibraltar vibrante y próspero. El gobierno británico expresó el año pasado su malestar por los retrasos en los controles fronterizos por parte de la policía española. La Comisión Europea envió un equipo a la frontera para estudiar de cerca la situación y ofreció una serie de recomendaciones a los gobiernos de ambos países para aliviar la crisis.
El yerno de la mujer más rica de Mónaco, que fue asesinada en mayo en Niza, ha confesado su implicación en la muerte. París, Asunción Serena.
La policía comienza a atar cabos en el asesinato de Hélène Pastor, la mujer más rica del Principado de Mónaco, que fue acribillada a tiros el 6 de mayo, igual que su chofer cuando iba a ver a su hijo que estaba en el hospital. Su yerno, Wojciech Janowski, cónsul de Polonia en Mónaco, ha confesado que fue él quien ordenó que la mataran y lo organizó a través de su coche deportivo, como ha precisado el fiscal de la República en rueda de prensa.
Pascal
Doriac, coach deportivo, es el jefe de la logística y el verdadero organizador de este crimen. Recibió 140.000 euros para ocuparse. Janowski habría querido acabar con su suegra para poder heredar. Al parecer, había dejado de darles el medio millón de euros mensuales que les tenía asignado. Su mujer, Silvia Pastor, hija de la víctima, ha quedado en libertad y sin cargos y ahora tiene que hacer frente no solo a la muerte de su madre, sino también a la traición de su marido.
El Parlamento alemán ha aprobado los presupuestos federales de este año. Rosalía Sánchez, Berlín.
El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, defendió ayer los presupuestos de 2014 argumentando que se fundamentan en una política continua, segura y que produce confianza. Y esos adjetivos son requisitos, dijo, para una economía sostenible. Así justificaba un nuevo endeudamiento de 6.500 millones de euros. Eso sí, prometiendo que a partir de 2015 Alemania no creará nueva deuda por primera vez desde 1969. Los primeros presupuestos que presenta la gran coalición que Merkel ha formado con los socialdemócratas contemplan más nivel de gasto en infraestructuras y varias partidas sociales como la financiación del salario mínimo y mejoras en las pensiones. Ayer también era aprobada por el Parlamento la nueva ley de energías renovables que pretende ordenar el abandono de la energía nuclear sin que se disparen los costes. Pero sin duda se trata de un nuevo ordenamiento económico que se distancia de la férrea austeridad que Merkel practicó durante sus dos primeras legislaturas.
Estados Unidos ha empezado a utilizar aviones no tripulados, drones, para vigilar su embajada en Bagdad. Washington, Juan Ferro.
Estados Unidos ha comenzado a utilizar aviones no tripulados armados para sobrevolar Bagdad y proteger su embajada en la capital iraquí. Según el periódico The New York Times, los drones están armados con misiles Hellfire y han sido enviados desde Kuwait. Hasta el momento, Estados Unidos sobrevolaba Irak solo con aparatos no tripulados de vigilancia, sin misiles, para recabar información sobre movimientos de los yihadistas suníes del Estado Islámico de Irak y el Levante, que han avanzado desde Siria y amenazan Bagdad. Con este movimiento, el Pentágono aumenta las funciones de sus aviones no tripulados con la intención de defender su embajada en Bagdad y a los militares que ha destacado fuera de la fortaleza de la legación diplomática. Estados Unidos tiene cerca de 500 militares en su embajada en Bagdad y en los centros de operación conjuntos que el presidente estadounidense Barack Obama ha ordenado abrir con las fuerzas iraquíes para evaluar la situación sobre el terreno.
Y en Libia, tiempo electoral marcado por disturbios. Vea Mesa, enviada especial.
Tres días después de la celebración de las legislativas, en Bengasi, donde me encuentro, la que fuera el corazón de la revolución del 17 de febrero, continúan los combates entre elementos Ansar al-Sharia y las tropas del general Haftar. Durante toda la noche han sonado disparos que procedían de algunos puntos de la periferia de la ciudad. Bengasi está muy lejos de representar un remanso de paz y de estabilidad. No hay seguridad en las calles ante la ausencia de un ejército y de una policía nacional. Peor aún, hay desconfianza entre la gente. Hace dos días, grupos de desconocidos entraron en la casa de una reputada abogada libia y de su marido. Ambos recibieron un disparo en la cabeza. Al menos 500 personas, todas altos cargos de relevancia, han muerto en parecida situación en manos de desconocidos conectados presuntamente con grupos extremistas. Desconsuelo, desolación se siente entre la ciudadanía, que teme hablar a la prensa extranjera por las posibles consecuencias que pueda acarrear.
Los representantes de Argentina y de los fondos buitres se han reunido de urgencia en un tribunal federal de Nueva York. Ernesto Coco, a Buenos Aires.
Previo a la reunión que representantes argentinos y los tenedores de bonos, que no han entrado en el canje de deuda, mantuvieron en el despacho del juez norteamericano Thomas Griesa para llegar a un acuerdo y evitar así una suspensión de pagos relativamente inminente, la Casa Rosada había desafiado al magistrado haciendo un pago anticipado de 532 millones de dólares a los bonistas que sí aceptaron los canjes en los años 2005 y 2010 e intentar demostrar de esta manera voluntad de pago y así cargarle al juez con la responsabilidad en caso que ese dinero fuese embargado. Griesa ha endurecido su postura y prohibió a la Argentina concretar ese pago a los bonistas e instó al gobierno y a los llamados fondos buitres a sentarse a negociar. El juez de Nueva York frenó el pago que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner realizara hace 36 horas, pero no embargó el dinero tal y como lo habían pedido los fondos buitre. Como estos plazos de la deuda reestructurada vencían el próximo lunes, Argentina tiene ahora un período de gracia de 30 días para cumplir con los acreedores acordados y en ese período deberá intentar llegar a un acuerdo con los fondos buitres para no caer nuevamente en suspensión de pagos.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos, ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando faltan 8 minutos para las 7 de la mañana, aquí está doña Ana Palacios para contarnos cómo vienen los periódicos. ¿Por dónde empiezas, Ana?
Pues empezamos por ABC. Europa ignora el veto de Cameron y designa a presidenta Juncker. La apuesta de 26 países por el candidato más votado en las urnas aísla a Londres. En la foto, Cameron y Merkel en una parte durante la cumbre europea. Además, la Unión Europea firma con Ucrania el pacto que desató la crisis con Rusia y además dan a Rusia 3 días para que envíe señales de distensión con Ucrania. En el caso NOS, el juez Castro se revuelve y reta al fiscal a que le denuncie. Por otro lado, España prevé enviar agentes a las zonas de conflicto yihadista.
Hoy es el día en el que hace 100 años comenzó la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Con ese motivo, en el diario ABC encontramos una tercera titulada Sarajevo 1914 que hemos aprendido. La firma el archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena, que es el sucesor de Francisco Fernando.
El Mundo, Rajoy y la Fiscalía apoyan la inocencia de la infanta. El presidente declara que ese es su deseo y convicción. Los avales de Sánchez se llevan la foto de portada. Pedro Sánchez, respaldado por los aparatos regionales, dobla los avales de Medina. Otros, la inclusión de Ucrania en la órbita de la Unión Europea y los 130 millones de euros a Radiotelevisión Española para salvarla de la quiebra. El País. Pedro Sánchez encabeza la carrera para liderar el PSOE. El diputado madrileño supera el doble de avales que Madina. La Unión Europea asocia a Ucrania y presenta un ultimátum a Rusia. El juez del caso Nos reta al fiscal a que denuncie por prevaricación.
Estos dos periódicos, tanto El País como El Mundo, incluyen dos editoriales valorando la presentación de avales ayer en el Partido Socialista. El editorial del diario El Mundo dice que tanto Madina como Pedro Sánchez son líderes con algunos interrogantes, sobre todo porque no se han distanciado del zapaterismo y porque quieren hacer guiños a la izquierda. Recuerdan que Pedro Sánchez, cuando estuvo en Barcelona, defendió un federalismo asimétrico. Esto es lo que recuerda el diario El Mundo. El editorial del diario El País es bastante más genérico y no apoya a ninguno de los dos candidatos, solo pide que el Partido Socialista se rehaga cuanto antes.
La Razón. Los que nos enfrentamos a Rubalcaba estamos con Pedro. Son palabras de un dirigente territorial. El apoyo de Susana Díaz ha sido determinante, ya que ha supuesto un tercio de los más de 45.000 apoyos. Además, el gobierno reducirá el gasto a 4.200 millones, pero no hará nuevos recortes.
La interpretación que da La Razón a lo que sucedió ayer en el Partido Socialista es que ha habido una revuelta contra Madina, porque Madina era el candidato de Rubalcaba. Que Susana Díez se la ha guardado a Rubalcaba y que ha conseguido más avales que el candidato que apoyaba a Rubalcaba, porque Susana Díez ha inclinado la balanza en favor de Pedro Sánchez, dándole los avales de la federación, de la potente federación andaluza.
Y por último, La Vanguardia. El juez investiga pagos a 44 alcaldes catalanes. Las partidas cobradas en el 2011 y 2012 suman 450.000 euros. Cameron, viviréis para lamentar la elección de Juncker. Duras palabras de Gran Bretaña a la elección del presidente de la comisión. Y Selectividad se lleva la foto de portada con el que han denominado Chico 10, un chico que ha sido el primer catalán en lograr la nota máxima en selectividad.
9,95 la nota, un notón. Aunque ahora la nota es sobre
14,
lo cual exige hacer números para enterarse. Así viene la prensa. Vamos con las citas culturales que tenemos por delante este fin de semana. Nos las ha ordenado María Gutiérrez.
El fotógrafo Henri Cartier-Bresson ha llegado a Madrid para quedarse en forma de exposición. La Fundación MAFRE acoge una retrospectiva de su obra. Clément Chéroux es comisario de la muestra.
Y finalmente, la primera gran retrospectiva.
Asegura que siempre se presentaba la obra de Bresson en bloques geográficos, pero en esta ocasión han preferido dar esa visión histórica que nunca se había planteado. Marta tiene un marcapaso. Además, este fin de semana tiene lugar el Festival de Música Ciudad de la Raqueta, un festival solidario que destina parte de sus fondos a financiar el torneo de tenis en silla de ruedas y que organiza la Fundación Emilio Sánchez Vicario. En esta quinta edición contará, entre otros, con Los Hombres G y Duncan Du. El rey del pop art recala en el Museo Reina Sofía. Una retrospectiva, la más grande hasta el momento, recrea la obra de Richard Hamilton en un montaje en el que participó él mismo hasta su muerte en el 2011. La propia disposición de las obras, réplica de la primera exposición que hizo, forma parte del concepto de Hamilton, según nos cuenta uno de sus colaboradores y comisario de la muestra, Vicente Tolodí.
Trataba el espacio como único, diseñaba la exposición para ese espacio, de modo que las obras eran individuales, pero formaban un todo que era superior a la suma de las partes. El análisis de la perspectiva y lo que es el interior han jugado un papel preponderante. Pero además es que cuando hizo la primera instalación, Grossenform acuñó un término, la exposición, como una forma de arte.
Terminamos con Estopa. Los hermanos Muñoz estarán esta noche a las 9 en el Teatro Nuevo Apolo. Tocan temas de su último disco y también las más conocidas. Me quedaré con mucha ganas de verte. Aquí sin aliento estaré.
Y noticia de salud. El director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Valentín Fuster, advirtió ayer que sufrimos una auténtica epidemia de enfermedades del corazón. Carmen Ibáñez.
Es la primera vez que un grupo de expertos examinan los efectos de cumplir con una hoja de ruta de salud cardiovascular, cuyos resultados han sido publicados en la revista Scientific American. 12 recomendaciones con las que buscan no solo combatir, sino también promover conductas que impidan el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, la primera causa de mortalidad a nivel mundial. El cardiólogo Valentín Fuster es el director general del CENIC y coordinador del proyecto.
Este es un país rico, no un país pobre. El problema de la enfermedad cardiovascular está avanzando. Lo que pasa es que hay paradojas, hay impasses en lugares donde ves raquitismo por una parte, desnutrición y obesidad por la otra. O no comes o comes mal.
Y es que es importante recordar que este tipo de enfermedades no solo tienen su origen en la genética de las personas, sino que determinadas conductas se convierten en factores de riesgo que fomentan su aparición.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado.